Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 4 minutos, aquí estamos los playeros, hemos venido, ya sabéis que desde el lunes estamos con esta versión de bolsillo del programa, es una versión estival. ¿Por qué? Pues como en cualquier negocio, ¿no habéis visto esto? Por descanso del personal se cierra de tal, 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 nosotros es que nos cerramos, lo único que eso sí, hemos administrado mejor los tiempos y abrimos menos horas. En vez de estar de 4 a 6, estamos de 4 a 5, pero bueno, siempre os decimos lo mismo, tenéis la ocasión de escucharnos la redifusión, en el podcast, y así tenéis la ilusión de que seguimos con las dos horas. Escucháis en directo y luego el grabadito. Maite, no te convence, ¿no?
No sé yo, Ay. A lo mejor encuentran cosas mejores que hacer que escucharnos dos veces y repetido.
Pues no, a mí me ha dicho Jorge Gutiérrez que él lo ha escuchado y que le hace mucha ilusión. Él está todo comprimido, dice, vais un poquito rápido en todo, pero oye, es...
Caóticos, es que somos así un poco caóticos.
Un poco caóticos, pero así va la vida. ¿Y tú qué dices, Pablotero?
Estoy apretado.
Estás apretado.
Claro, aquí todo comprimido.
Nos pues tiene amenazados, tengo que decirlo, porque quiere hablar de la balanza fiscal.
No,
y le hemos dicho que como empieza a hablar de la balanza fiscal, se queda solo.
Déjale, que hable de lo que quiera.
Que ya no voy a hablar de la balanza fiscal. Me habéis dado tanto miedo que ya...
Hombre, no lo has oído
fiscal.
En el boletín. Que ya han dicho que ponemos más aquí los madrileños.
¿Qué ponemos?
Que cuando llegamos a un bar, ¿quién es el que paga?
Yo, como siempre. Vamos. Está claro.
Pero a mí me enseñó mi abuelo que no había que ser tan tonto, que había que hacer un promedio. Una vez pagas tú y otra vez dejas pagar a otro, que vale. No está la vida como para tanto...
Pues de eso va la balanza fiscal, permitiendo que os ilustres sobre por qué la gente paga en los bares.
Eso es.
Y las analogías con la balanza fiscal. No voy a hacer.
Bueno, bien, va. Tú. Pero yo lo que quería recordar es que hoy celebramos el aniversario del nacimiento de Raymond Chandler. Nació el 22 de julio de 1888 en Chicago. Bueno, su padre, yo no sé qué tienen los escritores, pero casi todos los padres de escritores abandonaron al chiquillo con la madre siendo muy pequeñito. No sé por qué, es como una especie de tradición que he encontrado ya en varias biografías. Y en el caso de Raymond Chandler, pues no es una novedad. Pero la madre tenía posibles y llevó al niño a estudiar de Estados Unidos al Reino Unido. Ahí en un internado que ya lo hicieron, ya pues si tenía algún problema con la bebida ya eso le encaminó definitivamente. Tiene momentos memorables el amigo Chandler en su vida privada, en su vida personal. Ya sabéis que nosotros no somos nada, en fin, de la prensa del corazón ni siquiera, ni aledaños. Pero me ha gustado mucho este detalle. Estuvo empleado una vez en una petrolera en California. Le pagaban un montón de pasta, pero perdió el trabajo porque, por una parte, le daba alpitraque, tenía problemas con el alcohol, faltaba uno de cada dos días, y los días que no faltaba, pues le tiraba los tejos a todas las secretarias que había en la empresa. Menudo pieza, era el Chandler. Bueno, pues nada, el creador de Philip Marlowe nos pone la frase con la que iniciamos hoy el programa. La mayoría de la gente pasa por la vida gastando la mitad de las energías de que dispone en tratar de proteger una dignidad que nunca ha poseído. Y ya hacemos la respiración que me recomendó Juana Ginzo el otro día y ya lo dejamos ahí.
Pélame, no seas ingrata.
Guapa.
Lo de guapa. Ya sabéis que según suben las temperaturas, bueno, pues vamos
perdiendo
capas de ropa.
Sí.
Sabéis que el verano es muy peligroso.
Es que si ahora te pones un abrigo o algo.
Vamos.
No, tú no te quites nada, Pablo, que ha dicho las chicas.
Ah, bueno, vale.
Bueno, pero si quieres quitarte algo, Pablo, no hay ningún problema. La cosa empieza en primavera y en verano se acentúan las gafas. Pero con mucho estilo se las ha quitado,
sí,
¿eh?
Sí, cómo no.
Bueno, pues para todos aquellos que... o a los que se les va de vez en cuando la vista, cuando pasa una chica guapa por delante, voy a ofrecer una excusa, pero una excusa
buena.
Para que digáis, una científica.
A ver.
Un grupo de médicos sostiene que mirar los escotes de las mujeres alarga la vida. Sí, cuanto más miréis, la vida, más viejos podréis llegar. Este supuesto, yo digo supuesto estudio, lo recogen varios medios de comunicación nacionales y extranjeros e indica que un grupo de científicos ha determinado que los hombres que tienen una fijación especial por los senos de las mujeres podrían alargar hasta 5 años más su vida. Estas publicaciones...
Me voy a sumar un más 5.
Entre las que se encuentran, por ejemplo, Men's Health o Daily Record, argumentan que, según la doctora Karen Welby, que es gerontóloga y líder de la investigación, dice que unos minutos al día es suficiente. Solo mirar 10 minutos los encantos de una mujer bien dotada es casi equivalente, y estoy leyendo textualmente, a un trabajo de 30 minutos con ejercicios aeróbicos.
Esto, aunque no lo parezca, tiene una base, yo creo, que de cuando éramos bebés. ¿Qué es lo primero que ves? Pues el pecho de tu madre. A ver.
Vamos a ver, el pecho
de tu madre. O de las primeras cosas que ves.
Mientras
te van a amamantar, pues es lógico que tengas una cierta fijación.
5 minutos refrescando la vista, 30 minutos con ejercicios aeróbicos. Se acabaron los gimnasios.
Ya no voy a correr. Se acabó.
Sentaditos en el parque, viéndolas pasar.
Madre mía.
Bueno, yo esto lo cuento por si a alguno le sirve.
Sí,
si excusa cuando va con su
novia,
con su mujer,
buenísima.
Y se le va la vista, pues aquí, sacan el estudio.
Yo tengo que reconocer que alguna vez me han dado el típico pescozón este que te da tu acompañante cuando vas por ahí y te hacen paf, para que...
Es que hay que mirar rápidamente.
Sí, sí. Hay que... No, pero el reojillo a veces no funciona. Tienes que centrarte un poco.
Hay que tener cuidado porque hay muchos ojos que se acaban pisando por el suelo.
Sí, ¿sabes? es verdad.
Se te van los ojos, acaban cayendo y al final alguien te los pisa.
A mí ya lo más humillante es cuando una mujer te dice mírame a los ojos, por favor, mírame a los ojos.
Pero si te estoy mirando.
No. Pero es muy humillante porque quiere decir que te ha pillado.
Hay que hacerlo bien.
Sí, otro
día traemos algún consejo o alguna técnica.
Ya. Disimulado.
Claro, ver sin ser visto.
Bueno, pero a veces es que no queda otro remedio.
Si te pillan,
es que,
nada.
Te lo ponen
es que,
ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué?
Cariño, sí, quiero vivir muchos años.
Sí, sí. Yo ya me he apuntado más 5 y ya, oye, ya lo que
cinco.
Tenga que ser. Pues ¿No has dicho que aumenta 5 años?
Sí, sí.
Pues ya está.
Cada 5 minutos, o sea que puedes seguir añadiendo,
Bueno, ¿cómo?
Sube.
¿Vas a anunciar un festival o algo?
No.
Digo,
balanza fiscal.
Tampoco. No voy a hablar de balanza fiscal.
Oye, díselo a Montoro.
¿Qué?
Que se ponga esta música y diga, ¡hey! ¡Balanza
Montoro,
fiscal! ¡Vamos! ¡Arriba!
A Montoro,
¡arriba!
Que, a Montoro,
¡arriba!
Lo que hay que decirle que ha hecho con esos 12.000 millones que hemos perdido con la venta de Cataluña Bank al BBVA.
Un día
eso,
te,
eso es para
un,
mirarse.
Un día te
una
lo
ronda
contestaré.
De estas malas que decía. Madre mía, ¿no?
Una ronda mala. Claro, dijo, claro. Venga, lo pongo yo. ¿Qué pasa?
Tú has ido a Chandler. Sí. Pero había una frase buenísima del día que es la de Mariano Barbacid esta mañana en los cursos de verano de la UIMP, de la Universidad Internacional Méndez Pelayo. Dice, me he levantado de la cama, me he enterado que se han tirado por la borda 12.000 millones. Dice, por poco me vuelvo a la cama otra vez.
No, no, hombre, vuélvete.
Bueno. Vamos con el tema ya que tenemos aquí en música de Chunda Chunda.
Leo hoy
en un diario, además, no voy a citarlo porque...
¿Por qué?
Hay una cosa que llaman AEDE o algo así que hay que
pagar. Pero nosotros somos la radio.
Sí, pero no, por si acaso, déjate.
Y aparte, bueno, nos mandan el periódico aquí, o sea que
sí,
lo puedes decir.
Que lo pagamos.
Ya.
Vale. Pero creo, llega, que nos lo mandan.
Llega, vale. Leo, un DJ y su madre condenados a pagar 20.000 euros a sus vecinos por ruidos molestos.
DJ será un disc jockey, ¿no?
Bueno, pues eso.
No, hombre, pues, es que, en fin, tú lo ves escrito, pero...
Ah, pero bueno, yo, que...
Un disc jockey, un pinchadiscos, vale. Si quieres.
La pareja demandante con una hija de 7 años aseguró sufrir estrés, ansiedad e insomnio durante 8 años.
¿8 años con el DJ ahí?
Bueno, pues el DJ preparaba sus sesiones en casa.
Sí.
Insonorizó el hombre todo lo que pudo, pero...
Pero aún así... No.
Yo digo, ahora lo sangrante nos... Que al final la justicia pues ha buscado un remedio de lo que estaba pasando, pero 8 años han tardado en decir, tiene usted razón, lo que está haciendo este hombre es una atrocidad al lado de su casa, el muro de al lado. 8 años
pues
con esto.
A mí no me molesta tanto esta música.
¿No?
A ver,
Jorge,
a ver.
Dale.
¡Dale, caña! Hombre, a ver, para un ratito, y mientras estás tomando un café con hielo, pero...
La terraza, ¿no?
8 años.
Es verdad, es insoportable. Es
bueno,
insoportable.
El mozo que hacía sus sesiones en el salón de casa es Johan Kronenberg, un conocido DJ. Uh-huh. Y la casa es de la madre, por eso el juez ha condenado tanto al DJ...
¿Como a la madre? Como a la madre. ¿Pero qué culpa tiene la madre, hombre?
Pues que la ponía delante y decía, a ver, mamá, ¿qué te parece? Chucu, 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 chucu. Y la madre decía, muy bien, Johan, muy bien. O sea, que participaba de las sesiones preparatorias.
¿Qué dices? No me lo creo.
Oye, aquí está. Vamos, además era la dueña de la casa. O sea,
bueno, era la dueña de la casa. Yo, a ver, le pondría pues su parte de responsabilidad, pero el que ponía la música era el hijo.
Leo,
Leo textualmente.
La propietaria de la vivienda y madre del DJ, DJ, insonorizó el apartamento,
fíjate,
aunque esto no evitó que las vibraciones,
fíjate,
llegaran a la habitación de sus vecinos.
Tenía buena fe la mujer. Puso, pues eso,
para motivarlo,
insonorizó.
Claro, hay que hacerle caso,
sí,
al chaval.
Hombre.
Ya, pero bueno, yo a lo mejor...
Tú imagínate
no
que el chaval, en vez de ser DJ, era futbolista y se pone allí a dar unas pataditas al balón. Pom, pom. Pues la madre tenía que también animarle, ¿no? No lo ves, no lo ves.
Ocho años.
Yo veo excesivo, 20.000 euros por esto, lo veo excesivo.
¿Sí?
¿Eh? Sí, sí.
Pues yo te iba a decir que lo veo poco. O sea que... Tú es que vienes muy tranquilo. Lo que veo.
No, es que estaba pensando que yo monté una fiesta el sábado y... Bueno, a las 12 acabamos. O sea que no hay problema.
Estos también acaban a las 12, pero de la mañana.
Sí, no, no. Yo 12, 12 de la noche. Bueno, que sepáis que lo mío no es un estudio científico, pero se parece, veréis. Hay un restaurante neoyorquino que estaba un poquito mosqueado con que, no sé, que facturaba menos. Y estaban ahí pensando que... ¿Por qué, además de facturar menos, sus clientes tenían que esperar más? Ya sabéis que hay algunos restaurantes que la gente tiene que esperar hasta que encuentra mesa. Y dijeron, ¿qué ha podido pasar? ¿Qué ha podido pasar? Y como ya, digamos, tenía una cierta solera, no se sabe el nombre del restaurante, ¿vale? Pues se pusieron a revisar las imágenes de hace 10 años y se dieron cuenta de dónde estaba la clave. Sonríe, sonríe, Maite. ¿Por qué? ¿Dónde crees que está la clave?
Había cosas nuevas por ahí.
¿Alguna cosa nueva? De 10 años esta parte, ¿qué ha podido aparecer?
Y cambiar nuestras vidas.
Sí. Mientras estamos comiendo, cenando en un restaurante. Yo os lo digo. El teléfono móvil. El móvil. Pues según ellos, ralentiza el servicio y la rotación de las mesas en los restaurantes. Pues sí, porque han estado mirando las imágenes de las cámaras de seguridad y se han dado cuenta que antes, en el 2004, por ejemplo, los clientes tardaban unos 8 minutos en decidir, de media, en decidir qué es lo que iban a pedir. En 2014, una vez que reciben la carta, muchos toman fotografías, realizan otras actividades con su teléfono, antes incluso de ver qué pueden pedir. Incluso, algunos llaman al camarero para que les haga una foto antes de pedir lo que van a comer.
Esos que pagan, ¿eh? Como...
Sí, sí. Bueno, pues nada. Otro de los temas controvertidos son las fotos de las comidas. En 2004, pues no se hacían fotos. En 2014, pues casi todo el mundo hace fotos de los platos en los restaurantes. Y el tema de recalentar, que es donde se ve si la gente está lo que está o está otras cosas. Pues en el 2004 vieron que había una media de 2 clientes que pidieron que se les recalentara la comida. Y en 2014, pues la media era ya de 9 clientes que se les, en cada turno de comidas, que se pedía que recalentaran la comida. Pues esto, que se han dado cuenta además que la gente tarda más en los restaurantes. La media antes era de 1 hora y 5 minutos y ahora, en 2014, de 1 hora y 55 minutos. Yo he estado hablando con un camarero amigo mío que le he pedido, digo, bueno, va, esto es en Nueva York, aquí es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Y me dice, mira, lo suscribo punto, por experiencia propia. Y me dice, clientes que ni te miran para pedir su comida y que con el ruido ambiente hace que tengas que pedir que te repitan la comida porque no les oyes hablar mirando a su móvil. Clientes que han pedido y no saben lo que han pedido porque están hablando, jugando con el móvil. Clientes a los que tienes que colarles el plato por debajo del móvil porque no apartan las manos de la mesa cuando les dices, este es tu plato. Clientes a los que se enfría la comida y se quejan de que les ha llegado fría a la mesa. Y además, parejas de personas que llegan al restaurante que no se miran ni se hablan en toda la cena, pero no dejan de recibir WhatsApps de otras personas.
Eso ha hecho mucho por las parejas.
Y ya la última me dice, ¿y los accidentes? Y le digo yo, ¿los accidentes? Dice, sí. Clientes que están con el móvil se levantan y te pegan un hostiazo a la bandeja y sale volando todo lo que les traes. Así que esto que decía el restaurante de Nueva York parece que es verdad, que lo de los móviles empieza a ser ya una plaga malísima, malísima. ¿Cómo lo veis?
Prohibido móviles.
¿Lo veis? Lo que decía yo.
¿Y los DJs?
También.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola, ¿estás aún trabajando y no sabes dónde ir de vacaciones? Solo decirte que en Nautalia vas a encontrar siempre los mejores precios para cualquier viaje que se te ocurra. Puedes comprobarlo en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Así que decídete ya, no te quedes sin viajar. Nautalia conecta con tu mundo.
¡Ay, qué rápido se me está pasando esta semana! No sé por qué, claro, es tan cortito nuestro programa, ahora solo de una hora, que todo pasa más rápido. Diana Martín de Mamá Tiene un Plan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo estáis?
¿A ti cómo te está yendo la semana?
Pues fenomenal, porque a toda velocidad nos estamos ya echando encima agosto.
Que está agosto ya aquí a la vuelta de la esquina. La semana que viene estamos ya casi ahí al borde de agosto.
Sí, y es verdad que se respira como un clima diferente, que está todo el mundo, la gran mayoría, porque algunos ya han tenido vacaciones antes.
A estas horas, el que respire está ya medio muerto, y si está en la calle más, con el calorcete que hace, 41 grados...
Es verdad. Son unos días de, pues eso, de piscina y de playa y tal, así que todo el mundo deseando cogerse esos días libres de agosto. Ya queda poco.
Tanto... Oye, tengo aquí señalado el viernes a las 7 de la tarde como un evento de Mamá Tiene un Plan. ¿Esto qué es?
Bueno, pues es el evento.
¡El evento!
El evento de la semana, sin duda, ya os lo digo. Vamos por fin, sabéis que colaboramos con los Snacks de Madrid y por fin aterrizamos en Snack Callao, que ¡madre! Nos ha abierto sus puertas, pero además por la puerta grande, porque vamos a estar este viernes a las 7 de la tarde con un espectáculo que vosotros conocéis muy bien, que es El Gato con Botas.
¡El Gato con Botas!
Eso es, una presentación del espectáculo. Ya sabéis que en estas presentaciones que hacemos no podemos llevar el 100% del espectáculo por duración y por escenografía, pero sí tenemos ahí un acercamiento muy interesante que algunos espectadores ya han podido además disfrutar en otros FNAC de Madrid.
Pues
han podido verlo en Castellana, en La Gavia, en Plaza Norte, en Majadahonda, bueno... Ya hemos hecho esa gira que hemos organizado con El Gato con Botas y bueno, que han contado también con nuestra colaboración desde Mamá Tiene un Plan para, pues básicamente para organizarles un poco el calendario, porque todo lo demás ya lo hacen ellos.
Sí.
El espectáculo lo llevan en la sangre.
Es una gente muy eficiente.
Sí, ¿verdad?
Sí.
La verdad que son unos artistas impresionantes.
La maquineta,
exacto. Esa es la compañía que lleva 20 años en el negocio de los musicales infantiles, que se dice pronto, pero se pasan más despacio. Y bueno, pues este viernes tenemos ahí un acercamiento muy interesante al Gato con Botas, con los temas principales del musical y con todos los actores que van a estar allí vestidos, pues eso, del príncipe, la princesa, bueno, el príncipe no, el marqués de Carabas, la princesa y todo.
¿Y el gato?
Por supuesto, claro, vamos a hacer si no está el gato en el miausical, ¿no?
El Gato con Botas, el miausical, que eso podéis tener el aperitivo el viernes a las 7 de la tarde, pasado mañana a las 7 de la tarde, y el sábado está toda la obra completa a partir de las 4 de la tarde. ¿Dónde?
Pues está en el Nuevo Apolo, en el Teatro
Señor.
Nuevo Apolo, de aquí en Tirso de Molina lo tenemos.
En el Teatro Nuevo Apolo. Y os voy a hacer una cosa, todos aquellos que queráis ir gratis por la patilla a ver esta actuación de este sábado, tenemos nosotros un par de entradas dobles de invitación, que si nos mandáis un correo electrónico a aquinohayplaya@ondamadrid.es, entráis dentro de ese sorteo para esta semana y para las venideras, ya lo digo. Por favor, hay que incluir el número de teléfono, porque si no, luego por correo electrónico es complicado ponerse en contacto con algunos. Ponedme, por favor, en el correo vuestro número de teléfono, es la única condición que pongo, para luego localizaros.
Yo ya lo estoy escribiendo, Carlos.
Sí, no, tú no puedes. Tú no...
¡Vaya, por Dios!
Tú no vale.
Vaya, los de casa no podemos.
Gente ajena completamente. Vaya. A esta empresa. No, hombre, es que vaya, si no, hay que dar oportunidades. Bueno, pues ya sabéis, si queréis ir a esta función de este sábado, la completa, la de la FNAC, ya sabéis que es gratuita. Esta, por la patilla, vais allí... La veis y vais a ver, pues eso, ese aperitivo al musical. Pero si queréis ver la obra completa, aquí no hay playa, arroba ondamadrid.es con vuestro número de teléfono, por favor. Ponéis para el gato con botas en el motivo del mensaje, más que nada, por saber qué es eso y no que nos mandáis un currículum. Bueno, más cositas. ¿Qué más planes tenemos?
Yo diría una cosa. Yo animaría a ir a las dos, porque los niños ya empiezan a conocerse la musiquita, empiezan a cantarlo y tal, y lo disfrutan el doble. Con lo cual, no es tiempo mal invertido, ¿eh?
Bueno.
Yo he ido con mi niña a todas las del gato con botas y cada vez que vamos, le gusta más. O sea, que es que la pobre, yo decía, se va a hartar de gato con botas y todo lo contrario. Al final, lo disfrutan muchísimo, que a los niños lo de repetir les gusta.
Pues sí, claro que les gusta.
Les encanta.
Oye, pero para los que se queden, que no les guste un poco el musical o que sean un poquito, a lo mejor, incluso un poquito más mayores o no, tenemos otra oferta de teatro, ¿no?
Pues mira, el gato con botas es a partir de 2 años y ahora os proponemos una que va desde los 4 a los 11 años, más o menos. Es una obra que no tiene nada que ver porque es una obra de teatro de improvisación. Que la improvisación ya sabéis que está muy de moda.
Sí.
Yo lo he dicho alguna vez con alguna otra propuesta que hemos tenido, que a mí la improvisación con niños, la verdad, si yo fuera los actores, me daría un poquito de miedo. Pero ellos son unos profesionales y les tenemos desde hace ya unas semanas en el Off de la Latina, que está en la calle Mancebos, con la leyenda de Calamburia. La leyenda de Calamburia a mí me recuerda un poco todo este tema al famoso Harry Potter, porque son unos alumnos aspirantes a magos que están intentando entrar en un colegio y sacarse su titulito de mago. Pero claro, ya sabes, con el tema de improvisación, al final los niños del público y posiblemente algunos papis también van a tener que hacer algo para ayudar a estos niños. Y bueno, pues ayudarles a entrar en el cole, que al final es de lo que se trata. Hay unas cuantas pruebas, siempre relacionado con la magia, en la que los tres aspirantes van a tener que colaborar entre sí. Además, también hablamos un poco del trabajo en equipo. Y bueno, pues les tenéis, como os digo, en el Off de la Latina, los sábados a las 12:15 y los domingos a la 1:30.
12:15, me imagino, de la mañana, ¿no?
Sí, claro que sí. Luego ya por la noche hay otras de improvisación, pero para adultos.
Ya. El sábado a las 12:15 y el domingo a la 1:30. Esto es teatro de improvisación, ahí en el Off de la Latina. Y decías que se llamaba...
¿Sí? Los niños y 8 los adultos, que está bien saberlo también para estar ya preparados con la cartera lista y que no haya sobresaltos.
No, para no improvisar,
Eso es. En el precio no nos gusta improvisar, ¿verdad?
No.
El resto sí. Y se llama La Leyenda de Calamburia.
Toma.
Es de Calambur Teatro, así que tampoco...
Leyenda de Calamburia. Calambirubí, Calambirubá. Aquí estamos haciendo...
Pues algo así van a tener que decir los niños también, en alguna de las pruebas posiblemente.
Que tienen todo, callo, que ya te digo yo, que tú no sufras por los actores, que estos ya vienen de 1000 batallas ya se las saben todas, ya saben.
Desde luego, si se animan con niños, si se atreven con ellos, yo creo que es que están segurísimos
ahí
de
está,
sí mismos, porque
está.
Si no, ¿de qué?
Oye, esta semana hemos celebrado el aniversario número 45 del primer pie de un ser humano en la Luna, ¿eh? Y creo que nuestra propuesta siguiente tiene que ver con la Luna.
Efectivamente, pues vamos a hacer también un poco homenaje a todo esto, casi sin darnos cuenta, porque es una propuesta muy interesante, no solo para acercarnos a la Luna, sino para pasar el día, merendar por allí, que hay una zona de merendero, dar un paseo por la naturaleza y mucho más. Nos vamos a acercar al Museo Lunar. El Museo Lunar es un espacio que está abierto en Fresnedillas de la Oliva, cerquita de Madrid, y bueno, pues podemos ver allí un montón de objetos muy interesantes sobre ese viaje a la Luna, en el que, por cierto, Madrid, desde su base, también colaboró con la misión, que pocos madrileños lo sabemos, yo me he enterado hace no mucho, pero bueno, también colaboramos, pusimos nuestro granito de arena e hicimos posible ese pasito. Y para conmemorar todo esto, pues allí tenemos un museo muy interesante que está en medio de una zona que está declarada especial protección para las aves. O sea,
sí, señor.
Nos da además mucho juego para después salir con los...
No se lo digas a Pablo Otero, que él es, ya sabes que él es defensor de todo esto. Vamos, está todos los días en Fresnedillas. Vamos, semana sí, semana no.
Yo creo que nos tendrá que contar mucho más él también sobre el museo, porque seguro que se sabe curiosidades que a mí se me escapan.
Sí.
Y tenemos ahí pues muchas cosas que ver, ¿eh?
Y cuando no está en Fresnedillas está en Robledo de Chabela, o sea que, en fin, que...
Pues también.
Está en los dos sitios. Sí, perfecto. Sí. Y con cierta relación con la NASA, así que bueno.
Claro, nosotros tenemos ahí estas cosas en la web también, en lo que pueda interesar a nivel familiar.
Eso es, eso es.
O sea, que son destinos que tienen muchos puntos interesantes.
Muy, muy interesante. ¿Qué horarios tenemos en el Museo Lunar?
Pues mira, en el Museo Lunar abren los sábados y domingos de 10 a 2.
Sí.
Y los días de diario hay que pedir cita previa, que
bien.
Es muy importante porque, en fin, no, ahí sí que no se puede improvisar mucho.
Bueno,
si vamos
bueno.
sin cita, posiblemente nos lo encontremos cerrado. Pero los sábados y domingos de 10 a 2 sí que abre. Y además podemos entrar por un precio bastante asequible, los niños por 3 euros, los mayores de 5, porque los menores de 5 entran gratis, los adultos 5 euros,
sí.
y luego al precio especial de grupo. Así que
bien.
Hacemos un grupito de 10 personas, entramos por 1,50.
¿Ves?
Nada.
Por eso interesa a veces ir en grupito.
Claro que sí. Hombre, claro que.
Diana, sí. una cosita, una pregunta.
Sí.
¿Mamá tiene un plan cierra por vacaciones?
Hombre, eso nunca. nunca. No. ¿Acaso descansan los niños? No descansan
nunca,
jamás.
Nunca.
Hay que seguir buscando planes. Tenemos que seguir ahí. Y os voy a decir, vamos a mandar la semana que viene una newsletter especial, yo con mis newsletters.
Sí.
Bueno, especial no, porque seguimos manteniendo una a la semana, que
bien,
tampoco queremos
pero que va a ser
avasallar,
un poquito...
Pero va a ser muy especial... ¿Mm? Eso es porque os vamos a contar los sitios que están en Madrid abiertos por vacaciones. Que
bien.
Así que os contamos ahí propuestas, muchas de ellas gratuitas, no digo más, para que sigamos en verano haciendo cosas interesantes y divertidas con los niños y además, pues eso, sin gastarnos mucho dinero, al fresquito de algún buen aire acondicionado,
bueno,
o en alguna zona natural, que
eso
la sombra
es.
De los árboles también da mucho fresquito.
Bueno, pues aquí hemos contado 3 o 4 planes de los muchísimos que hay y podéis encontrar en mamatieneunplan.com. Y la semana que viene pues contaremos unos cuantos más. Diana Martín,
claro,
muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un besito.
Un beso.
Aquí está el reportero Otero. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de un tema...
De actualidad.
De actualidad.
De actualidad, desgraciadamente de actualidad. Vamos a poner un poquito la lupa esta tarde en lo que está pasando en la franja de Gaza. Recordamos que ya son más de 650 personas las que han perdido la vida en esta franja de Gaza, al lado de Palestina, en el lado de la población israelí, son más de 30, su mayoría pues son soldados. En cualquier caso, además de las víctimas mortales, siempre lamentables desde la primera de ellas, se está alarmando una situación bastante complicada en esta parte del planeta y es que son ya 2 semanas de conflicto y empiezan a aparecer algunas de las, bueno, de las cosas derivadas de situaciones bueno, como esta, y es que la gente empieza a pasar hambre. Tenemos más o menos 1 millón de personas desabastecidas. Y es una situación bastante, bastante grave. Está con nosotros Jean-Raphaël Poitou, es responsable geográfico de Acción contra el Hambre para Oriente Próximo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos de 1 millón de personas que están a merced de los cohetes, pero también a merced de, el desabastecimiento.
Sí, exactamente. Ya después de 2 semanas de conflicto, es una situación de emergencia a la cual nos enfrentamos. Ahora, debido al conflicto, la frontera está cerrada, no hay movimiento de comida, de alimentos que proviene principalmente de Israel, y tampoco la gente tiene acceso a sus campos y no puede ir a recoger todos los cultivos que tienen. Entonces, como lo mencionabas, la 1 millón de personas muy pronto se va a encontrar en una situación de extrema necesidad.
1 millón de personas que es, bueno, la mitad de la población de esta parte de Gaza.
Sí, eso es una de las lugares más poblados del mundo a nivel de densidad. Son más de casi 2 millones de personas.
Tremendo. Hablamos de desabastecimiento en alimentos, pero sobre todo lo que urge también es abastecer de agua a la población, que además ha experimentado un encarecimiento en los últimos días.
Sí, lo hemos podido ver con los otros equipos. Los otros equipos han podido constatar que los bombardeos han tocado las bombas de agua, las redes de agua. Así que hemos estimado a 600.000 personas el número de personas sin acceso a día de hoy o con muy poco acceso al agua corriente. Y también hay que saber que el agua de Gaza es un agua de muy mala calidad, entonces no se puede tomar cualquier tipo de agua. Y también el agua que venía por lo que llamamos camiones cisternas, uh-huh. el precio se ha multiplicado por 4 en apenas una semana, que ahora antes era 3 dólares por un metro cúbico y ahora son más de 11 dólares.
Okay.
Y tienes que tomar en cuenta que todos los números de viajes que tienes que hacer en un camión sería para la población más de 300 viajes y debido a los combates y es casi imposible asumir estos viajes.
Sí, sí, además un viaje peligroso, supongo, desde los puntos de abastecimiento hasta los puntos donde se ofrece el agua. ¿Esto es así?
Sí.
Otro problema añadido y tiene que ver con las aguas residuales, porque la destrucción de las redes de abastecimiento es grave, pero también la destrucción de las redes de aguas residuales. ¿Podemos enfrentarnos en las próximas semanas a una epidemia o un problema de higiene bastante grave?
Sí, exactamente, y tienes que tomar en cuenta que toda la basura que no se había podido recoger estas dos últimas semanas, todo se mezcla con las aguas grises, lo que llamamos las aguas residuales. Todo se mezcla y o va directamente al mar y entonces va a afectar luego el medio de vida de los pescadores o directamente puede llegar a los campos a los campos que se encuentran justo al nivel de la frontera donde está el muro y las ciudades, que donde son las tierras más productivas. Entonces va a afectar también a largo plazo y habrá que volver a trabajar para permitir a toda esta población de tener otro medio de vida.
Antes hablaba de que habían podido constatar la situación en la franja de Gaza. No sé si han podido establecer contacto con sus compañeros, que están unos desde el otro lado, desde el lado de Jerusalén, Cisjordania, y otros que están trabajando en la franja. ¿Saben algo de sus compañeros, la suerte que han corrido?
Sí, nosotros estamos en contacto a diario permanente con nuestro staff local. No tenemos a personal expatriado en la franja de Gaza. Tenemos algunos expatriados en Jerusalén que intentan entrar en la franja, pero al día de hoy está prohibido y no se puede entrar. Intentamos negociar en una tregua humanitaria para poder entrar y apoyar a nuestro staff local. Nosotros, de nuestros equipos, sabemos que hay 3 personas que han debido dejar completamente las casas y están entre los 100.000 desplazados y que se quedan en las escuelas o los hospitales los lugares de la UNRWA. Y tenemos también un staff que ha podido salir a través de Rafa y llegar a Marruecos. Mm. Pero estamos preocupados porque eso sabemos que psicológicamente están muy, muy tocados.
Hoy Naciones Unidas se ha referido a la situación en los mismos términos en los que lo viene haciendo las ONGs, entre ellas Acción contra el Hambre. Es necesario el alto el fuego, es necesario la proporcionalidad y el respeto al derecho internacional humanitario. Y esto parece que brilla por su ausencia.
Sí, es lo que pedimos desde el principio, es el alto el fuego para salvaguardar la integridad humana de ambos lados, porque también hay que recordar que del otro lado hay también muertos y hay cohetes que están del otro lado. Entonces nosotros apelamos para una tregua, que la tregua solamente sea un principio, pero que luego haya más políticas, más de desarrollo para apoyar un desarrollo económico y un evento del bloqueo de Gaza.
Aún así, a pesar de todo, están consiguiendo en parte hacer su trabajo, están proporcionando medios de vida, alimentos y están también haciendo el trabajo que vienen desarrollando Acción contra el Hambre desde hace creo que una década en esta región del planeta.
Sí, nosotros estamos ya existiendo desde el 95 en España, pero desde el 79 a nivel mundial. Y en Gaza estamos presentes desde 2002 en Jerusalén y desde 2005 en la franja. Hemos hecho pequeñas cosas hasta ahora. Hemos podido encontrar comidas a 2.000 personas o restablecer el acceso al agua a 10.000 personas en el sur de la franja de Gaza. Desafortunadamente, todo está, como lo mencionaba, un poquito parado o muy reducido por los combates y la imposibilidad para nosotros de poder acceder a las personas más vulnerables. Sabemos que podríamos hacer mucho más, pero está muy limitado por las condiciones actuales.
Nos hacemos una idea de lo que está ocurriendo. Jean Rafael Poitou es responsable geográfico de Acción contra el Hambre para Oriente Próximo. Le agradecemos que se haya acercado hoy a los micrófonos de Onda Madrid para contarnos lo que está pasando en la Franja de Gaza y el trabajo que está realizando esta ONG. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, si no fuese por este tipo de organizaciones, pues habría mucha más gente sufriendo, no solo la guerra, sino las consecuencias de los conflictos.
Así es, y fíjate lo complicado que tiene que ser realizar tu labor desinteresada, altruista, en mitad de los bombardeos. Hablamos en un caso de los bombardeos que se realizan sobre la población civil y en otro caso también, pues bueno, como una parte también de este conflicto, pues utiliza a la población como escudo humano, que es lo que se está refiriendo tanto en esta Acción contra el Hambre como Naciones Unidas hoy. Así que bueno, pues lo que hacemos es hincapié en ese mensaje de proporcionar un alto el fuego que sirva para tratar de paliar daños del conflicto y, bueno, el respeto al derecho internacional humanitario, algo que nos ha contado el señor Poitou esta tarde aquí en Onda Madrid.
Pues muchas gracias, Pablo.
Venga, Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hola, Pablo López.
Muy buenas tardes, Carlos.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien, ahí en la bolsa. Te llaman...
fresquitos.
Sí. Te llaman ya el señor de las predicciones.
Bueno.
Llevas dos días...
Ya me equivocaré.
Ya sabes que a mí me gusta elevarte. Es como los globos para luego pinchar. Y que hagas... y te vayas ahí...
De hecho, hoy está muy complicado.
Nada. Bueno, tengo que recordar a los oyentes que llevamos dos días haciendo la prueba de a estas horas más o menos... Pues que nuestro especialista en la bolsa, Pablo López, adivine cómo va a cerrar el mercado, si a lo que ahora mismo está, subiendo o bajando, nada más. Ayer la previsión era que estaba a estas horas en 10.456 y dijiste que bajaba, uf, por poco, 7 puntos nada más.
Sí, bueno, te digo que hay que hilar muy fino porque llevamos unos cuantos días muy de muy poquito movimiento.
Estabas ahí soplando, ¿no? Como cuando estás en un barco con vela, ¿no? ¡Quieto! ¡Venga! ¡Cierra ya!
Comprando unas acciones. Véndelas, que baje un poquito el IBEX.
¡Madre mía! Bueno, y entonces dices que hoy va a estar más complicado.
Hoy va a estar complicado porque ahora mismo está ganando un 0,20%, una subidita muy moderada, y nos sitúa más o menos en 10.670 puntos. Uh-huh. Se ha movido muy poco al alza, ha llegado a tocar 10.700, no los ha superado, se ha quedado justo ahí en 10.700.00, o sea, el número, la verdad, bastante bonito. Y la cuestión está en que está un poquito tontorrón, porque en Estados Unidos el Nasdaq está subiendo con bastante fuerza, pero los otros índices o están ligeramente en negativo, muy planitos, entonces están ahí que no terminan de convencer.
Bueno, pero ya sabes que normalmente esta última hora, suele ser no muy determinante tampoco, ¿no?
Depende.
Bueno, depende de los días.
Porque estás acostumbrado a que te lo cuento a las 6:45 que ya ha cerrado. Si contáramos en directo de 5 a 5:30, algunos días
¿no?
Ahí hay mucho movimiento.
Ahí que depende de cómo esté la situación, ¿no?
Claro, es que a las 6:45 ya están las pantallas paradas, pero antes...
¡Ay!
Vamos repasando, si quieres, un poquito la actualidad del día que pasa por resultados empresariales. Iberdrola ha ganado 1.500 millones de euros en el primer semestre y a pesar de ello se ha conseguido, a pesar de una reducción de su beneficio neto del 13%. Según la eléctrica, según Iberdrola, el motivo ha sido las últimas reformas del sector energético. Eso es lo que ha lastrado su beneficio. Ahora mismo Iberdrola está ganando un 0,90%. También hay que destacar a Abertis, 306 millones de euros, un incremento del 5%, y en bolsa pues no están gustando tanto estos resultados, ahora mismo cae un 0,40%. Y empieza a haber rumores sobre lo que puede comprar Repsol. Recordemos que cuando recibía la indemnización de Argentina, el propio presidente Antonio Brufau reconocía que tenía intención de salir de compras, y la agencia Bloomberg de momento ya ha dado un nombre, Talisman Energy, una empresa canadiense que podría ser objetivo de Repsol. Vamos a ver, lo más probable es que esta sea la primera novia de muchas que le vayan a ir saliendo a Repsol en las próximas semanas.
Conocida no es por aquí.
No, pero bueno, pero tiene dinero Repsol y en consecuencia pues se van a ir buscando...
Yo a mí si me dijeran mete pasta en Talisman Energy... No sé cómo te digo, pero vamos, es una broma.
Lo bueno ahí, en teoría está prohibido, ¿no? Pero lo bueno es el redactor que saque la noticia, que el día antes de publicar, antes de dar al intro, compra las acciones. Luego ya, eso está, vamos a ver, el código deontológico lo prohíbe.
Oye, ¿y no serán las iniciales TE, Talisman Energy, te tomas un té? Bueno, va, estoy muy bromista esta tarde, no sé qué me pasa. Canadiense has dicho, ¿no?
Canadiense. Vamos a ver que le van a salir bastantes novias a Repsol en los próximos meses. Y luego, fuera del IBEX, hay que destacar a Prisa. Ayer por la tarde anunciaba que iba a hacer una ampliación de capital, va a entrar dinerito fresco en las cuentas de la empresa de este grupo de comunicación.
Y ha subido, ¿no?
Está subiendo un 11,20%, así como que no quiere la...
Lógico.
La cosa, la verdad, unas acciones muy baratitas, sí, a 36 céntimos cada acción.
Yo en comunicación no voy a invertir.
Mira, a ver, que creo que te dan. Tendrá que ir remontando la publicidad.
Calla, calla. Déjate.
Es uno de los sectores que ponen a medio largo plazo más interesante.
Bueno, si mi padre sale del Sabadell, ya le diré que me meta en prisa. Y así ya me deshereda para siempre.
No, desheredarte y...
Y un par de capones.
Ni en Navidad ya te admite en casa.
Bueno, entonces esto es más o menos lo de los resultados,
sí,
los que están ahí un poquito en el candelero, como en el caso de Prisa y esa ampliación de capital. Y nos toca hacer lo nuestro. A ver, ¿cómo estamos?
Venga, decía 10.600... Pues exactamente 670-69, si nos queremos poner...
Venga, va, nos vamos a poner exactos. 669, 10.669. Para el cierre, ¿qué dice? ¿Sube o baja?
Yo creo que va a bajar.
Mira.
Pero va a ser una decisión por muy poco, ¿eh?
Hombre, algún día podías decir, se va a quedar igual, pero ya arriesgarías muchísimo.
Hombre, el problema es que igual...
Es ahí, casi imposible.
Necesitaría un pequeño margen, pero no. Yo creo que va a cerrar planito hoy el IBEX.
Bien.
Pero va a ser se va a decidir por muy poquitos puntos.
No, como este año no te estoy apretando tanto, sino simplemente te digo subir o bajar, pues ya se hace la gente una idea, ¿no?
Casi más complicado, ¿eh?
¿Qué dices? Acuérdate que había un margen y hacíamos unas cosas así muy raras. Esto tiene...
Esto es hilar muy fino.
Bueno, te vas a quejar que llevas dos dedos, Pablo. Madre mía, madre mía. A estas alturas, el año pasado, llevabas dos dedos, pero fallando.
Es probable.
A ver, a ver. Bueno, pues mañana nos toca más.
Perfecto.
Un abrazo.
Otro.
Hasta luego.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
Hola, ¿qué? ¿Se acaba el campamento de los niños? Déjame darte una idea. ¿Baleares o Canarias? Una semana, media pensión desde 299 euros. Bien, ¿no? Pues resérvalo en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com y decídete ya por tus niños. Nautalia, conecta con tu mundo.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 5 menos 13 minutos. Llega el momento de nuestro consejo lingüístico de todos los días. Y está el profe Cerro. ¿Qué no se decide entre televisual o televisivo?
¿Televisual o televisivo? Les suena lo segundo, claro. Televisual. Como dicen los chavales, un poco ortopédico. Televisivo es lo más común, lo que decimos y escuchamos siempre, lo que a veces oímos en lugar de escuchar. Y televisual, en principio, cuadra mejor, si lo pensamos, con otras palabras paralelas. Creo que con todas las palabras paralelas. Por ejemplo, nadie dice perspectiva visiva, sino perspectiva visual. Tampoco se dice defecto visivo, sino defecto visual. Solo para lo relativo a la tele utilizamos el visivo. Repito, ¿televisual o televisivo? Recurramos al diccionario oficial. La Academia define televisivo como, primero, perteneciente o relativo a la televisión, y segundo, ambos son adjetivos, que tiene buenas condiciones para ser televisado. Televisual, definido también por el diccionario de la Real Academia Española. Televisual, perteneciente o relativo a la televisión. Fin, o sea, sin la segunda acepción. O sea, de aquí seguramente podamos inferir que televisual nos sirve para designarlo, digamos... Hay otro adjetivo similar que solemos usar a menudo, lo digamos telegénico. Televisual no sirve para designarlo, que sería telegénico, pero en la pequeña pantalla. Así que si queremos cubrir las dos acepciones, y aunque no haya paralelismos en el resto de nuestro léxico, lo más completo es televisivo. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Bueno, pues más completo lo de televisivo. Yo lo de televisual, pues como que, bueno, no lo acabo de ver. Prefiero decir televisivo. Nuestro consejo lingüístico de todos los días, con la firma de Rafa Cerro. Aquí está ya Maite López. Hola, Maite.
Hola, ¿qué tal? Estaba pensando yo que creo que hoy no me voy a gastar nada. Venga, pero no quites los 10 euros de encima de la mesa.
No, pues nada, alegría.
No, voy a invertir.
Ah, que vas a invertir.
Los 10 euros que no me gasto hoy los meto a un plazo fijo bueno de estos que cuenta Pablo.
Sí, preferentes.
Sí, preferentes. Preferentemente que no se hunda. Pues yo creo que de aquí a septiembre podría hacer una hucha para disfrutar de los 20 años que cumple el Teatro Abadía y de la nueva programación de la próxima temporada que me han dicho que va a ser muy, muy especial. Sí, tengo un pequeño adelanto.
Ah,
y además...
Te lo han chivado, ¿no?
Bueno, pero me lo ha chivado el director del teatro, José Luis Gómez.
Bueno, entonces eso es oficial.
Director, actor y también académico. Esto es para seguir dándole pose aquí a,
y buen,
a los...
Y buen hombre que nos está escuchando. Un saludo, hombre.
Bueno, pues él ha sido el encargado de marcar cuáles van a ser las líneas maestras de la próxima temporada en el Teatro de la Abadía. Una temporada que ha dicho va a ser especialmente gozosa. Y esto me gusta, que nos vamos a divertir.
Gozosa.
Y también importante, porque decía que 20 años no se cumplen todos los días, eso y menos no en un teatro. Durante estos 20 años por la Abadía han pasado un montón de personajes y un montón de obras. Han montado 50 obras propias, han pasado por sus salas más de 300 compañías y han programado casi un centenar de actividades relacionadas con la formación. Vamos, que les han cundido los 20 años.
Sí, les han cundido. Sí.
Y ahora dicen que es el momento de recoger lo sembrado. Será esta nueva temporada en la que, de nuevo, aspiran a reencontrarse con el público de siempre y a ser, dicen, un descubrimiento para otros. Y por eso este año la idea es que el público, nosotros, como público de la Abadía, nos podamos convertir en actores.
¡Qué bien!
¿Te animas?
¿Y cómo lo hacemos?
Pues así, lo explicaba José Luis Gómez.
Es una experiencia nacida de esta interacción intensa entre los espectadores de la Abadía y nosotros. Y creo que hemos intentado, a lo largo de estos años, mantener una cierta sensibilidad por el detalle. Pero además de reafirmar lo que hemos venido haciendo, también hemos querido abrir puertas. Y esto es un momento muy importante al acoger el nacimiento del teatro de la ciudad y también al ampliar muchísimo, exponencialmente, geométricamente, nuestra oferta para el público infantil y juvenil.
Se llama Teatro de la Ciudad, o sea que ya puedes apuntarte si quieres convertirte en actor. Estos son algunas de las novedades. Hay clásicos de toda la vida, por ejemplo, este año, esta nueva temporada, se van a montar Entre Mesas, dirigidos también por el propio Gómez, y que contará con esos primeros actores que entonces eran veinteañeros cuando se subieron a las tablas y ahora son, si haces el cálculo, más
cuarentones.
20, cuarentones.
Sí.
Y también podremos seguir disfrutando de clásicos como son Cómicos de la Lengua, en su segunda edición. Novedades también, y dentro de este espíritu de la Abadía, que conjuga eso que contábamos de la formación y el teatro, un proyecto que comenzó en el mes de junio, un taller, y que ahora se va a convertir en una propuesta conjunta de tres directores que ya nos van sonando por aquí: Alfredo Sanzol, Miguel del Arco y Andrés de Lima. Pero si hay algo que da identidad al Teatro de la Abadía son los montajes propios. Este año se remarcaba sobre todo un montaje que se llama Hacia la Alegría. A ti te gusta correr, ¿no?
Sí.
Bueno, pues te va a encantar este montaje que se enmarca dentro del ciclo Cities of Stage y que luego se llevará a varios festivales europeos.
El tema es un arquitecto de mediana edad que recorre la ciudad por la noche. La recorre corriendo.
Toma.
Parte del... La dificultad del espectáculo es que el actor va a tener que correr mucho y bueno, entrenar mucho. Desde su barrio, con una cinta, desde su barrio residencial hasta llegar a un vertedero. Hay alusiones al mito de la caverna, se entremezcla lo poético, lo social y lo espiritual. Ese espectáculo con la presencia de un cuarteto de cuerda, música en directo, con partitura compuesta por Fernando Velázquez, uno de nuestros mejores compositores de teatro y de cine. Colaboró aquí en La Luna con Alfredo Sanzol, por eso luego es conocido por sus bandas sonoras de Ocho Apellidos Vascos, Lo Imposible, un grandísimo músico del espectáculo.
55 minutos corriendo sin parar, el actor de aquí para allá. Ya sabes que si nos apuntamos luego al Teatro La Ciudad hay que estar en buena forma. Y otro director que tendrá también un peso importante en la nueva programación es Mario Gas. Ya sabes que Mario Gas no tiene pelos en la lengua.
No.
Hablaba del Teatro de la Abadía, empezaba hablando de poesía. Él decía que era casi una Arcadia, un paraíso por el que todo el mundo suspira.
Yo creo que si en Madrid hablamos de algún modo de una experiencia paradigmática en todo lo relacionado con el teatro y todo lo que lo envuelve, es precisamente la Abadía. Ya estaba yo tardando muchos años en venir aquí y acogerme a las invitaciones que me había hecho José Luis y la gente que con él han trabajado durante muchos años. Todas las líneas maestras que se han marcado durante esos años, bueno, son aquellas por las que todo el mundo suspira: una casa propia, creación, trabajo con lo que hay, con lo que viene, con lo que llegará, intercambio de lenguajes. Es realmente un poco una Arcadia que también pienso que en los últimos tiempos ha estado, como tantas otras cosas, manoseada, pisada y languidecida y apretada por las aportaciones públicas, que no entienden muy bien qué es esto de la cultura realmente.
Empezaba con la poesía con el palo. Ya sabes cómo es Mario Gas, que va a dirigir, por cierto, un espectáculo que se llama Invernadero, una coproducción con la Abadía, que da nombre también a una compañía que ha montado con otros actores, con Gonzalo de Castro, con Tristán Ulloa y con Paco Pena. Subirán a las tablas de la Abadía un texto de Harold Pinter.
Un texto virulento, revulsivo, gracioso, cómico, con muy mala hostia. Una especie de balneario, una especie de lugar donde se lleva la gente, con un clima estupendo, como si fuera un invernadero, temperatura constante, donde aparentemente ahí tiene un funcionariado como si fuera casi de un asilo de ancianos y todos, si quieren, hacen bingos, pero ahí van ocurriendo cosas extrañas. Se aplican, digamos, que intervenciones en el cerebro terroríficas que pueden llegar hasta la lobotomía, se hacen violaciones secretas y se aniquila físicamente a la gente. Ese proceso de deterioro tiene además algo de tremendo, porque se va fagocitando a sí mismo y al final todos esos elementos directivos acaban siendo también eliminados por alguien que tiene, no se sabe, alguien, y hay que buscar a alguien que siga con ese espíritu, matando, asesinando, anulando a los ciudadanos por orden del Ministerio del Interior.
Quédate con el nombre de la obra.
Sí,
se llama Invernadero, lo que parecía tranquilo.
Parece al final Juego de Tronos, no va a quedar ni uno vivo.
Una carnicería. Bueno, pues junto a Mario Gas, veterano de la escena, otros directores más jóvenes como David Espinosa. Llega con una obra que se llama Mi Gran Obra. Es un espectáculo a lo grande. Escucha, 300 actores en escena, una orquesta militar, una banda de rock, animales, coches. Incluso hay un helicóptero.
¿Qué me estás contando?
Todo eso en la Abadía. Un pequeño matiz. Es un teatro a escala y nos lo contaba su director.
Porque nos hacíamos una pregunta muy sencilla, que era el hecho de qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo para hacer un espectáculo de teatro, algo que supongo que mucha gente se ha preguntado. Planteamos el proyecto a diferentes productores y no sé por qué nadie lo compró. Y entonces decidimos hacerlo a escala, que era una manera de resolver el problema económico. Entonces trabajamos con la escala 1.87, que es la escala que se suele utilizar en las maquetas de tren. Y porque encontramos que este tipo de escala te plantea una posibilidad infinita de personajes, ¿no? Y todo empezó como esa ironía sobre la idea de formato, porque lo que nos pretendíamos preguntar o cuestionar es realmente esta cosa del formato grande, porque tanto como creadores como espectadores cada vez nos interesa menos esa cosa de lo grande. Yo, de hecho, bueno, hago una pequeña explicación al principio de la obra donde planteo que me cuesta mucho disfrutarlo como espectador, porque todo el rato me estoy cuestionando qué vale lo que hay en escena. Cada vez que voy a ver una obra de estas características estoy como haciendo cuentas, ¿no? Como, y esto tanto, y esto tanto, y esto tanto. Y entonces, a partir de esa ironía, de ese juego, al final ha aparecido un retrato social que es bastante curioso porque tiene mucha crudeza, porque además no hay texto, es todo, bueno, es una especie de stop motion que hago encima de una mesa. Y con la banda sonora que compuso un amigo, Santos Martínez, que suele trabajar en cine, y tiene algo muy cinematográfico, que además, como tú decías, repartimos binoculares de ópera chiquitines para verla, para poder ver bien los detalles, y con esa idea del, ¿no?, de la lente todavía se produce un efecto más cinematográfico. Y entonces él lo que hizo fue triturar la obra de La Quinta de Beethoven, con la idea de mejorarla, porque yo le pedí su obra maestra musical y entonces empezó a trabajar lo que él consideraba que eran las obras maestras de la música y empezó con la quinta.
Imagínate, si alguien puede mejorar la quinta de Beethoven, es que tiene posibilidades.
Tiene talento, sí, tiene talento.
Quédate también con el nombre. A mí me ha gustado mucho. Mi gran obra es teatro artesanal, solo para 20 espectadores por sesión.
Hombre, con tantas cosas como para que entre mucho. Si has dicho 300 actores.
Y un helicóptero. Y he dicho elefantes, y he dicho animales. Hay casi todo. Ya sabes que el precio en la abadía no suele ser muy barato. Bueno... 18, 19, sí, sí. 20 euros. Por eso tenemos que invertir estos 10 para que crezcan y se multipliquen.
Bien.
Y no cuento más, pero en el Abadía van a montar también incluso una playa. El espectáculo se
bueno,
llama...
¿y lo dejas para el final?
Claro, y ya lo contaremos.
Bueno, a ver si lo cuentas, sí, que esto de la playa...
A ver si mejoran este chiringuito que tenemos aquí.
Sí, sí. Gracias, Maite.
Adiós.
Hasta luego. Pues nada, la Abadía que cumple 20 años y a partir de septiembre lo iremos notando. Lo que vas notando es el calor, ¿no? Es lo que nos queda hasta el fin de semana. Bueno, mañana más, a partir de las 4, aquí no hay playa. Hasta mañana, adiós.